Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se llevó a cabo en el Centro Universitario del Norte la primera Feria de las Ideas. Uno de cada 8 hombres es diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Un experto insiste en el cuidado de la piel de los niños para prevenir quemaduras. El día de mañana se otorga el Premio de las Literaturas Indígenas de América. Le tenemos una producción al respecto. Y en Cronovisor, Patti López nos compartirá sobre los implantes de microchip que le permiten pagar con la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un placer estar con ustedes, perdón. Yo me presento, soy Gonzalo Vela al frente de este micrófono, pero no estoy solo, me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Dolores Hernández y Cristian Rosales. Yo les invito a que se queden con nosotros y escuchen la información que le tenemos preparada, que sin duda alguna les será de mucha utilidad. Pueden comentarla también al 499-992-4233 o al 800-701-9999. Estas son las vías para estar en contacto con nosotros y también hacernos llegar sus denuncias ciudadanas. Agradezco a quienes ya siguen este espacio en el 104.7 de FM o a quienes lo hacen en internet. Ahí la liga es udgtv.com/radioudg/colotlán. También les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @xhugc y en Facebook como Radio UDG Colotlán. Comenzamos con la información. El día de ayer se llevó a cabo la primera Feria de las Ideas en el Centro Universitario del Norte. Isela Gamboa tiene los detalles y ya se encuentra con nosotros. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Con el objetivo de motivar el emprendimiento de los estudiantes y principalmente llevar a cabo su idea de negocio, se realizó en el Centro Universitario del Norte la primera Feria de las Ideas, en la cual alumnos tuvieron la oportunidad de dar a conocer y vender los productos que ellos mismos realizan. Se presentaron stand de artículos de cera, quesos, vino tinto, alimentos para ganado, artesanía wixárika, cerámica, artículos de belleza, entre otras cosas. Los alumnos que participaron mencionaron su experiencia en esta feria.
Bueno, de entrada, pues agradecer el espacio que nos brinda al Centro Universitario del Norte a cada uno de sus alumnos emprendedores. Por consiguiente, pues es de suma importancia el mostrar aquí a la comunidad universitaria y demás esta técnica que se llama cera escamada. Ya se está, digamos, extinguiendo, ya son muy pocos los artesanos que se dedican a la elaboración de cera escamada. De ahí la importancia de aprender y poder practicar con ella y darla a conocer para que pues se siga conservando dentro de nuestro país.
Para nosotros es una oportunidad para comenzar una idea que ya teníamos vagamente y tratamos de darle un poco más de formalidad. Y este concurso pues nos abrió las puertas para poder producir prácticamente nuestro vino tinto, que es nuestra idea, y pues mostrarlo al público para en un futuro pues llevarlo a producir una producción en masa.
Para mí participar pues es dar a conocer un nuevo producto y pues que sea más reconocido y tener yo como mini empresa a más puntos de venta que en Colotlán.
Pues darle difusión a mi negocio para arrancar y aparte pues para que la gente pruebe cosas más saludables, opciones más saludables.
La verdad pues es importante porque es como darnos a conocer para las personas y
yo creo que fue una gran idea que se haya hecho esto, porque casi la mayoría de los alumnos, pues en mi caso, por ejemplo, yo me mantengo de esto. Yo he costeado mi carrera con este negocio que tengo, mi prepa, mi secundaria, todo. Entonces creo que es muy importante que la universidad nos apoye por esa parte para que más gente nos pueda conocer, aunque económicamente no nos apoya, pero sí, pues dándonos a conocer, sí es, y eso es lo que a mí me interesa mucho y es importante para mí.
Y pues más que nada con ese tipo de artesanías que son como características de la región, ¿no?
Sí, así es. Con esto también fomentamos a que pues la cultura de nosotros siga viva, porque seguimos haciendo los trabajos que, aunque también son económicamente, pero también significativamente o culturalmente para nosotros, porque cada producto que realizamos pues todo es a mano, o cada imagen que ponemos en alguna pieza pues todo es significativo acerca de la cultura.
Para mí es algo muy agradable, muy bonito, porque a mí me encanta lo del negocio. Como me encanta lo del negocio, para mí me fue muy agradable que me hubieran invitado. Yo estoy ofreciendo curtidos en escabeche, en vegetales, ¿sí? Aquí en estos vegetales, pues yo curto chile, zanahoria, cebollita, brócoli, cacahuate.
Los emprendedores destacaron que ejecutar una idea de negocios impactará sin lugar a dudas al municipio, ya que incrementará la economía y se dará a conocer más. Además, recalcaron que para algunos ha sido motivador tener un micronegocio, ya que les ha beneficiado económicamente para solventar sus gastos escolares.
Aporta mucho para digamos, la economía de todos nosotros los estudiantes. Es un, digamos, un ingreso que nos beneficia y que también pues nos lleva a conocer, ¿no? En el caso de que se conozcan los negocios, los emprendimientos de cada uno.
Sobre todo aquí en el municipio sería un impacto social y económico hacia nosotros y también para algún comerciante que quisiera comercializarlo, obviamente, ¿verdad? Y social pues porque normalmente hay tequilas aquí, pero creo que un vino tinto sería algo nuevo, además de que nosotros mismos lo producimos artesanalmente.
Ayuda porque, como en lo personal, yo soy estudiante y tener mi propio negocio me ayuda a tener más tiempo para mis tareas, para mi servicio social. Entonces creo que sí ayuda, como a mí, como empresa, y por mis puntos de venta gano yo y ganan ellos.
Claro, porque pues cada quien aporta sus ideas y salen productos muy innovadores para mejorar la economía de la población y de Colotlán.
En mi caso también, por ejemplo, tengo a muchas personas como yo, indígenas, birráricas, que me están apoyando a trabajar. Como yo hago todo por pedidos grandes, entonces yo a esas personas pues les doy trabajo. Entonces esas personas también costean su carrera, costean sus casas y todo. Entonces sí, creo que sí es, ayuda mucho al municipio.
Sí, muchísimo, muchísimo ayuda, porque mucha gente no conoce, mucha gente no sabe. Muchas veces se hace en un solo lugar y pues la gente no va a todos los lugares. Y así en este momento viene más gente, ella misma va platicándole a la demás, ya se van dando cuenta que esto ayuda mucho a conocer mucho más negocios.
Por su parte, Adriana García, encargada del Centro de Emprendimiento e Innovación del CUNORTE, mencionó que es satisfactorio ver cada esfuerzo que han puesto los jóvenes para el desarrollo de su propia idea, que finaliza con un pequeño negocio.
Fundamenta precisamente la captación de ideas, y es el objetivo principal, el reconocimiento de toda esta comunidad emprendedora que tenemos aquí en el norte. Esperemos próximamente reforzar con todos los emprendedores de la región, pero bueno, de inicio con nuestra comunidad docente y estudiantil. Ser partícipe del empeño que le ponen a cada uno de sus trabajos y el esfuerzo también que ha sido pues el desarrollo hasta el día de hoy, ¿no? De tenerlos hoy hasta el día de hoy, ya con muchos con sus prototipos, muchos con sus ideas ya a la venta, y eso llama la atención pues y nos da la visión hasta dónde podríamos llegar. Entonces, yo sé que el trabajo desarrollado de su idea de negocio pues va a ser para poder cumplir sueños personales, sueños laborales, pero también, obviamente, sueños profesionales.
Al cuestionar a los sondeados sobre la importancia de emprender su propio negocio, comentaron a las personas que tienen dudas y miedos lo siguiente.
Tienes que sentir como la chispa de la idea que tienes. En verdad te tiene que gustar lo que estás haciendo y verle el potencial de tu emprendimiento. Simplemente no hay que dejarse caer y pues tratar de impulsarlo lo más que se pueda. Digamos, no es un proceso muy fácil, pero es muy bonito cuando resulta.
Sí, no cerrarse, no creer que por ser una idea no vaya a funcionar. Hay que intentarlo, no importa los fracasos que haya, a final de cuentas alguna de esas veces puede funcionar.
Creo que es una muy buena opción porque eres tu propio jefe, tú haces tus propias reglas, tus propios horarios, entonces sí es muy importante y pues que sí emprendan, que es una buena opción para mejorar tu economía y tú como persona.
Yo diría que pues se armen de valor, es difícil, pero la verdad es muy satisfactorio ver cómo las personas les gusta tu producto y lo compran. Es decirles que no tengan miedo, que aunque al principio puede ser difícil o no es como de que rápido logres tantas cosas, todo lleva muchos años. Por ejemplo, yo tengo desde los 11 años con mi emprendimiento y poco a poco he ido creciendo. Antes pues empecé a vender pulseras así en la calle, llegué a trabajar con personas así que vendían artesanías como yo y me pagaban muy barato, cosas así. Entonces uno se va enfrentando, pero poco a poco va creciendo y va aprendiendo pues a mejorar todo. Entre más apoyos reciba, más clientes te van llegando. Entonces todo es cuestión de saber esperar, tener paciencia.
Yo diría que dejaran el miedo, porque realmente esto es puro miedo. Es miedo y temor a la crítica de las personas. Pero hay mucha gente que ese es el miedo, por eso no se animan a emprender un negocio, porque lo dicen, ay, es que fulanita que dirá. Nosotros debemos siempre de enfrentarnos a las situaciones de lo que venga, porque sí va a haber siempre críticas, va a haber de todo, pero uno debe de enfrentarse, ¿por qué? Porque es como uno va a poder crecer en las cosas.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar y consumir los productos que los jóvenes emprendedores realizaron, además de escuchar conferencias de emprendimiento y financiamiento por parte del FOJAL. Hasta aquí mi información, Gonzalo.
Isela, muchas gracias por todo esto que nos comparte. Sin duda alguna, pues una de las experiencias más enriquecedoras para los estudiantes, para sus maestros e incluso también para las personas que pues tienen oportunidad de acudir a estos eventos, y que sin duda alguna el que se esté promoviendo el emprendimiento y el que se dé espacio y se abran oportunidades para pues que haya este tipo de negocios es una gran oportunidad.
Sí, así es, y eran pues negocios muy interesantes, eran pues, son, bueno, los jóvenes emprendedores que estuvieron aquí en la Feria de las Ideas hicieron un stand con productos pues que consumimos diario, entonces es interesante y qué bueno que se motiven a emprender.
Por supuesto, esperemos que esto pues se cristalice y que todos estos negocios después los veamos pues en sus municipios, por ejemplo, en sus establecimientos. Esperemos que así sea. Ha llegado el momento, te agradezco mucho, Isela, ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte. Al regresar a Señal Informativa, uno de cada 8 hombres es diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Y un experto insiste en el cuidado de la piel de los niños para prevenir quemaduras.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eloy. En 1821 nace en Francia Gustave Flaubert, escritor francés, buscador de la palabra exacta en sus trabajos, padre del análisis psicológico y autor de Madame Bovary y La educación sentimental, entre otras grandes obras. En 1988, la Organización Mundial de la Salud declara este día como el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Esto para dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH-SIDA causada por la extensión de la infección del VIH. En 2002, fallece José Chávez Morado, artista plástico mexicano de corriente nacionalista, exponente de la tercera generación de la denominada Escuela Mexicana de Pintura. Nace el 4 de enero de 1909.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 38 centavos y se vende a 20 pesos con 2 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 34 centavos y se vende a 20 pesos con 51 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. El día de hoy tenemos para usted dos libros de regalo. Uno de ellos, La Zarzuela, prólogo de Plácido Domingo. Es una síntesis ilustrada. Y también El curioso mundo de la especie sin nombre. Anécdotas taxonómicas de muy diversos géneros. Este es un material de Luis Javier Plata Rosas. Pueden comunicarse con nosotros y con gusto lo estaremos registrando. Y al final de esta emisión de Señal Informativa estaremos haciendo el sorteo. Nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Nos vamos con más información. Uno de cada 8 hombres es diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Te escuchamos con la información, Isela.
El 29 de noviembre es el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Ese tipo de cáncer es la primera causa de enfermedad y muerte masculina. En México, cada año son diagnosticados alrededor de 27.000 pacientes y mueren alrededor de 7.000 personas. Samuel Rivera Rivera, jefe de la División de Atención de Oncológica del Instituto Mexicano del Seguro Social, define qué es este cáncer.
El cáncer de próstata, su nombre lo dice, es un cáncer que se origina en un órgano que tenemos los hombres en la cavidad pélvica, que es la parte más baja del abdomen y que está encargado de producir algunas sustancias que sobre todo van a formar el semen y se encargan de la nutrición de los espermatozoides y esto con fines reproductivos. Esta estructura, con el tiempo, con el paso de los años, va creciendo y es un crecimiento normal que todos los hombres experimentamos y que incluso en algún momento puede dar algunas molestias que pueden llegar a confundirse con otro tipo de problemas, incluyendo el cáncer.
El especialista mencionó que el cáncer de próstata además afecta a otras estructuras del cuerpo en los hombres y el riesgo de padecerlo aumenta conforme a la edad. Este es de lento crecimiento, no presenta síntomas en etapas tempranas y su diagnóstico es más común en hombres de mayores de 65 años. A continuación, menciona algunos síntomas.
De este tipo de situaciones se puede presentar, por ejemplo, algunas molestias como acudir de manera urgente a orinar. Se puede presentar también, por ejemplo, pararse muchas veces en la noche para orinar o incluso algunas molestias al orinar, como puede ser tener un goteo al final de la micción o también a la hora de tener relaciones sexuales, tener algún una molestia o incluso a veces hasta sangrado a través del o en el semen. Todos estos síntomas pues ya nos hablan de que la próstata ha crecido de una manera importante y pueden estar reflejando que haya un problema maligno en nuestro cuerpo.
Rivera Rivera destacó que lamentablemente el riesgo aumenta más para los hombres con factores de riesgo como antecedentes de cáncer, por lo que indicó que es importante acudir inmediatamente al especialista ante un síntoma relacionado.
Algo que también hay que remarcar es que en aquellos hombres que tienen factores de riesgo, como puede ser sobre todo edad mayor a 60 años, pero en este caso factores como el tener familiares de primer grado con cáncer de próstata incrementa de manera importante de 5 a 11 veces el riesgo de presentar esta enfermedad. Otro factor que hay que tener en consideración es la raza. Los pacientes afrodescendientes van a tener también un mayor riesgo de presentar cáncer de próstata. Entonces, esto también resulta en un factor de riesgo. Y también aquellos que han tenido antecedentes de familiares con otro tipo de cánceres, por ejemplo, como el cáncer de mama, el cáncer de colon, cáncer de páncreas, pudieran también tener un mayor riesgo y también tienen que acudir a revisión.
Samuel Rivera reiteró que por ser una enfermedad silenciosa, es recomendable que los hombres mayores de 45 años se realicen anualmente el estudio antígeno prostático específico y exploración física. Hasta aquí la información, Gonzalo.
Isela, te agradezco mucho los detalles de la información y, como dice el experto, pues a realizarse este diagnóstico para prevenir enfermedades. Muchas gracias. Yo les recuerdo que tenemos dos libros para regalar. Pueden inscribirse al 499-992-4233 o al 800-701-9999. La zarzuela, prólogo de Plácido Domingo y El curioso caso de la especie sin nombre, anécdotas taxonómicas de muy diversos géneros. Mientras tanto, nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Por las tardes, somos más vulnerables al estrés. Nuestro organismo no reacciona siempre igual ante las situaciones de estrés. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Hokkaido, en Japón, acaba de revelar que estamos más indefensos ante los sucesos estresantes que suceden por las tardes que frente a los que ocurren por la mañana. El llamado eje hipotalámico pituitaria adrenal, o HHA, tiene la función de conectar el sistema endocrino con el sistema nervioso central, y cuando se activa a consecuencia de un suceso estresante, se comienza a segregar cortisol, un proceso que se prolonga durante varias horas. Dicha hormona tiene la función de preparar nuestro organismo para responder al estímulo estresante que lo ha alterado. Pero los investigadores han comprobado que la respuesta del HHA es muchísimo menor por las tardes que por las mañanas. Los autores del estudio realizaron un experimento con 27 voluntarios sanos. Parte de ellos fueron sometidos a pruebas de estrés por la mañana, 2 horas después de haberse despertado, y el resto, 10 horas después. A todos ellos se les tomó muestras de saliva para analizar los niveles de cortisol. Los resultados revelaron que dichos niveles eran muy altos en los miembros del primer grupo, mientras que fueron irrelevantes en los del segundo. En cambio, el ritmo cardíaco, otro indicador del nivel de estrés de nuestro organismo, era similar en ambos. Los resultados parecen indicar que el organismo humano responde al estrés matutino activando simultáneamente el HHA y el sistema nervioso simpático, mientras que por la tarde solo reacciona a través del segundo, lo que puede hacer que las personas sean más vulnerables y tengan menos capacidades de reacción ante los estímulos estresantes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cubo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias a quienes siguen en sintonía del 104.7 de FM o quienes nos están escuchando en internet. Ahí la liga es udgtv.com/radioudg/Colotlán. También quiero agradecer a quienes ya se han comunicado para participar por los dos libros que tenemos para regalarles el día de hoy. Muchas gracias por estar en sintonía. Y también yo les recuerdo que ustedes pueden participar por estas dos obras literarias, La Zarzuela, prólogo de Plácido Domingo, y El curioso caso de la especie sin nombre, anécdotas taxonómicas de muy diversos géneros. Llámenos al 499-992-4233 o al 800-701-9999 y con gusto podrá participar. Yo les quiero comentar que el día de mañana se estará entregando el Premio de las Literaturas Indígenas de América y vamos a escuchar la siguiente pieza que nos ha preparado mi compañera Isela Gamboa. Thank you.
El Premio de Literaturas Indígenas de América nace en la Universidad de Guadalajara con la finalidad de reconocer la destacada trayectoria de los escritores de literatura en lenguas indígenas del continente de América en favor de enriquecer, desarrollar, conservar y difundir el legado y riqueza cultural de los pueblos originarios a través del arte literario en cualquiera de sus géneros. Para el 2022, con la temática de cuentos, Luis Antonio Canché Briceño fue el ganador con su obra Kichit Makov y en su traducción Los Hombres Espinados, creada en lenguaje maya. Dicho premio se le entregará el próximo 2 de diciembre dentro de las actividades de la FIL.
Primero que nada, es una tremenda alegría, ¿no? El saber que ahora sí que la lengua maya esté presente en este tipo de certámenes. El poder ganar este premio es un espacio también para que los trabajos que hacemos, que escribimos en lenguas indígenas, pues estén presentes, ¿no? Y que puedan también ser difundidos en diferentes medios. Y bueno, pues es una manera también de fortalecer, ¿no? El todo lo que hacemos en nuestra lengua materna. Y bueno, pues eso es la impresión que a mí me da, ¿no? Esta alegría de recibir este premio.
¿Sí me puede platicar también acerca de su obra? ¿En qué se inspiró? ¿De qué trata?
La obra se llama Kichit Makov, en lengua maya yucateco, que significa Los Hombres Espinados. Ese es el nombre que se le dio al libro. Es un libro inédito que contiene 13 cuentos cortos. Y bueno, pues los cuentos tienen diferentes temáticas, diferentes contextos. Relatan tanto anécdotas, vivencias, experiencias de la vida comunitaria, y bueno, en ellas se recrean diversos pasajes, ¿no? Desde lo que es el contexto de la milpa, el campo, algunas situaciones que se viven también en los pueblos de Yucatán, la figura de los curanderos, por ejemplo, situaciones por las que pasan también pues los campesinos, ¿no? Situaciones complicadas, o la misma gente de las comunidades que vive en el día a día. Entonces, un poco de eso trata estos cuentos. Estos cuentos tienen ya muchísimos años. Hay cuentos que comencé a escribir desde ya por ahí del 2010. Pues eran cuentos que fui trabajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues se fueron creando a base de, ahora sí que, pues lo que hacemos en este ramo de las lenguas indígenas, ¿no? En el caso de la lengua maya, pues comienzo a escribirlo cuando aprendo a leer y a escribir en lengua maya. Entonces, desde ahí comencé a escribir, porque pues yo sabía hablar la lengua maya, pero pues nunca aprendí a escribirla hasta que ya, por ahí en el año 2002 comencé a escribir, y comencé a escribir cuentos, ¿no? Y algunos cuentos ganaron algunos certámenes estatales, pero esta colección de 13 cuentos, pues ya como en el 2010 comienza, ¿no? Con una vivencia que yo tengo de la infancia. De hecho, de ahí viene uno de los cuentos. Dentro de los 13 cuentos está uno que se llama precisamente como le puse al nombre del libro, ¿no? Los Hombres Espinados. Pues es una situación que ocurre, ¿no? En el monte, yendo a la milpa. Tengo un accidente con un espino muy venenoso que se conoce como el chucún, que te produce, ahora sí que, fiebre, ciertos malestares, dolores de cabeza muy, muy, muy latentes, muy fuertes, y que en ese entonces pues no estaba el médico, ¿no? En la comunidad, y bueno, fui atendido por una curandera, ¿no? Entonces todo ese proceso, es tan fuerte la infección que te empieza a causar alucinaciones, y bueno, hay una serie de sucesos, ¿no? Que van transitando en el cuento, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los cuentos de los primeros que hice, ¿no? Que escribí, que es a partir de una experiencia propia, ¿no? De ahí, del pueblo de Chumayel, cuando yo crecí en esa época de los años. Yo nací en 1977, me fui a vivir a Chumayel a los 10 años, en 1987, toda mi infancia la pasé pues junto al abuelo, ¿no? Yendo a la milpa, viendo cómo se daba la situación de la cacería, que es una costumbre que hay aquí en los pueblos, ¿no? La cacería. De hecho, hay un relato que se llama también el gusano del venado, ¿no? Que es una una virtud que encuentran los cazadores, pero que también tiene su cierto plazo, ¿no? Para no cazar de manera cultiva. Entonces, la cacería del venado, por ejemplo, acá es una práctica muy común en los pueblos. Y situaciones de ese tipo, ¿no?
De los 13 que hizo para este premio, ¿cuál es su favorito o cuál le ha causado algo?
Si tuviera un favorito, para mí, el de las sombras de la muerte, incluso cuando lo volví a leer me causó mucha nostalgia por cómo luego yo me di cuenta, ¿no? De que iba plasmando todo lo que yo veía en el pueblo, ¿no? Y que también iba creando, ¿no? A través de los personajes también, pero este padecimiento, ¿no? Esta situación que a veces pues nos golpea muy fuerte, ¿no? Vivir en una comunidad donde pues no hay tantos accesos a incluso a la canasta básica, por ejemplo, ¿no? O sea, los que tenían un trabajo afortunadamente en la ciudad o en otros rumbos, pues económicamente pudieron tener ese sustento, ¿no? Hablando de la pandemia, pero hubo muchas familias que tuvieron esos padecimientos. La gente, por ejemplo, que vendía sus hamacas, que de eso vivía, ¿no? O se quedaron solamente con el sustento de lo que cosechaban, ¿no? Comiendo un poco de tortillas, de maíz, de lo que se cosechan en la milpa, porque pues la gente complementa ahora sí que el sustento con lo poco que hace, ¿no? Con la venta de sus bordados, con la venta de sus hamacas o con la venta de la miel que se produce, pues es parte del complemento. Entonces, a mí me causó muchísima nostalgia ese relato. En un principio, cuando releí el cuento, ¿no? Yo decía, esto parece una crónica, pero luego, pues como decían los jurados, ¿no? En cuando fue la rueda de prensa, les preguntaron por qué eligieron mi obra dentro de los 44 trabajos, y algo que comentaban, ¿no? Era que los finales eran finales sorpresivos, y que además eran como pequeños guiones cinematográficos porque hay mucha descripción, ¿no? Entonces, para mí yo creo que aunque el libro tiene el título de Los Hombres Espinados, para mí el cuento que más me pegó, ¿no? Y me causó nostalgia porque luego lo volví a leer después de pasado ya un tiempo, fue el de Las Sombras de la Muerte.
También va a estar en la FIL, pues en próximas fechas, ¿verdad? ¿Sí nos puede dar más detalles acerca de esto?
Sí, bueno, el sábado 3 de diciembre me invitaron a participar en el Encuentro Internacional de Cuentistas, una de las mesas que voy a compartir con la escritora de Argentina, Clara Obligado, y pues va a estar moderando una escritora quien admiro mucho, que también he leído bastante, que es Alberto Chimal, y pues precisamente ahí vamos a estar dialogando con el público. Va a haber transmisión también por el Facebook Live, creo, el streaming, como le llaman, y por ahí vamos a estar compartiendo. De hecho, voy a leer un cuento que se llama Apashcolom Tiucajil San Ildefonso, que es el campanero de San Ildefonso, un relato muy, muy breve que escribí también en el 2016. Ese cuento, pues, solo había sido publicado en una revista digital, y en esta ocasión, pues, lo voy a leer allá en la feria. Va a estar dentro de la antología digital que publican también en el Encuentro Internacional de Cuentistas. Es el sábado 3 de diciembre a las 19 horas será el evento. Estoy sumamente agradecido con la Universidad de Guadalajara y con las instancias como el INALI y otras instituciones gubernamentales que hacen posible este certamen. Y bueno, para mí es un honor estar al lado de magníficas obras que también han ganado en otras lenguas, como en la lengua mazahua, en el tzeltal, en la lengua chol, por ejemplo, en la lengua tunzabi de Guerrero. El año pasado ganó el maestro Florentino Solano. Entonces, para mí es un honor, y yo creo que es un gran aporte que hacen y que le dan, porque hay muy pocos espacios para publicar en lenguas indígenas. Entonces, para mí estoy muy agradecido con esas instituciones que continúen haciendo este tipo de certámenes.
Para Radio UDG, Isela Gamboa.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Último bloque de señal informativa, gracias a quienes siguen en sintonía del 104.7 de FM. Yo les recuerdo que el día de hoy tenemos dos obras literarias para regalar. Simplemente hay que comunicarse al 499-992-4233 o al 800-701-9999 y pedir participar. Una de ellas es El curioso caso de la especie sin nombre, anécdotas taxonómicas de muy diversos géneros. Esta es una obra de Luis Javier Plata Rosas y también contamos el día de hoy con La zarzuela, prólogo de Plácido Domingo, es una síntesis ilustrada. Ahora es momento de que escuchemos Cronovisor. En esta ocasión, Patty López nos compartirá sobre los implantes de microchip que le permiten a usted pagar con la mano. Cronovisor.
¿Por qué pagar con el móvil si podemos implantarnos un chip bajo la piel que haga lo mismo? Pero, ¿y si nos hackean la piel? Los primeros seres humanos cazaban o recolectaban en grupos. A medida que fueron profesionalizándose, cada grupo contaba con sus propios y exclusivos bienes. De manera que para conseguirlos de otro grupo se hacía necesario un trueque o intercambio, el primer medio de pago. Pero, ¿cómo valorar de forma equivalente los diferentes bienes para, por ejemplo, saber cuántas piezas de fruta hay que dar a cambio de una piel curtida? De ahí surge la necesidad de utilizar un bien muy valorado por todos que sirva de referencia. Las civilizaciones han contado con valores de referencia, como las joyas, el oro o la sal, para así adquirir bienes. Es conocido, por ejemplo, que en la antigua Roma se pagaban a los soldados en bolsas de sal, que era muy preciada como conservante natural, y que da origen a la palabra salario. La moneda como medio de pago. Aproximadamente en el siglo VII a.C., el valor de referencia deja de ser un mineral o un bien preciado, y se decide acuñar monedas. Así pues, ya no dependemos de un elemento que podemos encontrar en la naturaleza, sino de algo creado específicamente como medio de pago para facilitar el intercambio. De las monedas damos un gran salto con el papel moneda. Los primeros se crearon en China y surgieron ante la falta de cobre para crear monedas. El papel moneda o billete también ha evolucionado con el tiempo, y en la actualidad se imprimen billetes con métodos de alta tecnología, con el fin de impedir la copia o falsificación, como marcas de agua, relieves y tintas o papeles especiales que destacan ante una fuente de luz especial. De aquí surgen otras muchas opciones para realizar intercambios, si bien menos populares, como son los cheques o talones y los pagarés, que son usados principalmente en el ámbito empresarial. Del plástico a los bytes. Las tarjetas de débito y crédito están en las carteras y bolsillos de prácticamente todo el mundo, ya que supone llevar encima una cantidad sin especificar de dinero con mayor seguridad y comodidad. Desde la primera tarjeta de finales del siglo XIX a las actuales, ha habido muchos cambios. Los chips son más seguros y modernos, y los pagos ya no requieren pasar la tarjeta por un lector de banda. Con acercarla al dispositivo, este la detecta e inicia el proceso. Además, en la segunda mitad del siglo XX, la informática nos trajo la digitalización e Internet. De ahí que el dinero sea hoy en día algo virtual más que algo físico, sin perder por ello su importancia. Distintas empresas ofrecen ya dispositivos que con pulsar un botón realizan una compra online y tampoco es necesario indicar el número de tarjeta para realizar una compra, ya que, con una cuenta de usuario asociada, es más que suficiente. ¿Qué nos depara el futuro? En 2019, a Patrick Paumen le implantaron un microchip de pago sin contacto debajo de la piel, aunque la primera vez que se implantó un microchip en un ser humano fue en 1998, pero para su uso comercial solo ha estado disponible durante la última década. Este hombre de 37 años no necesita una tarjeta bancaria o su teléfono celular para pagar. En su lugar, simplemente pone su mano izquierda cerca del lector de tarjetas sin contacto y se realiza el pago. Cada vez que Patrick paga algo en una tienda o en un restaurante, causa revuelo. El implante se puede usar para pagar una bebida en la playa de Río, un café en Nueva York, un corte de cabello en París o en un supermercado local, dice el fundador y director ejecutivo. Se puede usar en cualquier lugar donde se acepten pagos sin contacto. Este chip pesa menos de un gramo y es un poco más grande que un grano de arroz. Está compuesto de un pequeño microchip y una antena recubierta de biopolímero, un material de origen natural, similar al plástico. Agregan que es completamente seguro. Tiene los permisos necesarios, funciona inmediatamente después de ser implantado y se mantendrá en su lugar sin moverse. Tampoco requiere una batería u otra fuente de energía. La firma dice que ha vendido más de 500 chips. Comodidad frente a privacidad. Para muchos de nosotros, la idea de tener un chip de este tipo implantado en nuestro cuerpo puede ser espantosa. Pero una encuesta de 2021 hecha a más de 4.000 personas en el Reino Unido y la Unión Europea encontró que el 51% de los entrevistados lo consideraría como una opción. Sin embargo, el informe agregó que cuestiones como la invasividad y la seguridad son las principales inquietudes para los encuestados. Los implantes de chips contienen el mismo tipo de tecnología que la gente usa a diario, desde llaveros para desbloquear puertas, tarjetas de transporte público o tarjetas bancarias con función de pago sin contacto. La distancia de lectura está limitada por la pequeña antena que hay dentro del implante. El implante debe de estar dentro del campo electromagnético de un lector compatible. Solo cuando hay un acoplamiento magnético entre el lector y el transpondedor, el implante puede ser leído. Lau dice que los chips de pago implantados son solo una extensión del Internet de las cosas. Con eso se refiere a otra nueva forma de conectarse e intercambiar datos. Sin embargo, aunque dice que muchas personas están abiertas a esta idea, ya que haría el pago de las cosas más rápido y fácil, deben sopesarse los beneficios y los riesgos, especialmente a medida que los chips incorporados lleven cada vez más información personal. El lado oscuro de la tecnología. El problema con tales chips y lo que causa preocupación es si en el futuro se vuelven cada vez más avanzados y se llenan de datos personales y, a su vez, si esta información es segura y si de hecho puede ser rastreada. Los avances tecnológicos siempre son positivos, ya que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida y disfrutar de múltiples ventajas. Por ejemplo, casi todos conocemos a alguien que se beneficia del implante de algún dispositivo, como un marcapasos, una bomba de insulina, un audífono, un implante coclear, etc. Así, la tecnología ha dejado de ser un elemento externo para convertirse en parte de nosotros. En estos casos, se trata de dispositivos para solucionar alguna dolencia médica. La tendencia en Internet de las cosas ha sido crear productos y llevarlos al mercado rápidamente. Muchas veces solo se piensa en la seguridad en el último momento, y a veces nunca. Y aunque la obvia aumentación ha sido el tema de ciencia ficción durante mucho tiempo, esas historias no tratan sus implicaciones cotidianas. ¿Y si estos dispositivos subcutáneos nos permitieran también entrar a casa o al coche sin usar las llaves, fichar en el trabajo, etcétera? ¿Qué va a pasar cuando las claves privadas están bajo nuestra piel? ¿Alguien puede convertirse en una copia virtual de mí agitando mi mano? ¿Podrían seguirme a donde quiera que vaya? Con información obtenida de bbc.com, hipertextual.com y de up.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Gracias a Patty López por esta información tan interesante. Esto fue Cronovisor. Y bueno, el día de hoy, como les comentábamos en un inicio, estuvimos haciendo un sorteo de dos obras literarias, una de ellas La Zarzuela, prólogo de Plácido Domingo, síntesis ilustrada, y también El curioso caso de la especie sin nombre, anécdotas taxonómicas de muy diversos géneros. Tuvimos una participación de 10 personas y le voy a pedir a mi operadora técnica que me diga dos números justamente del 1 al 10 para dar a conocer estos ganadores. El número 3 le corresponde a Anastasia Mares. Anastasia Mares es la ganadora de uno de estos libros. ¿Y otro número? El número 8 es para Martín Alberto Montalvo. Ellos son los dos ganadores de las obras literarias el día de hoy. Gracias por seguir el 104.7 de FM y también a quienes estuvieron comunicando. Estaremos sorteando más libros en el transcurso de nuestros informativos, así que estén muy al pendiente. Gracias a las personas que también se comunicaron. El día de hoy los ganadores, Martín Alberto Montalvo y Anastasia Mares, para que se comuniquen con nosotros y nos pongamos de acuerdo y puedan, poder pasar por estas dos obras literarias que se van el día de hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Me despido a nombre de Patty López, Isela Gamboa, Dolores Hernández y Cristian Rosales. Yo soy Gonzalo Vela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.